Hola, bienvenida al Ruido del Ser. Un espacio de encuentro donde compartiré contigo reflexiones, experiencias y verdades que como mujer negra me guiaron a escuchar mi ruido interior. Pero más importante, el coraje que me llevó a seguirlo. Mi nombre es Viviana Mosquera. Gracias por coincidir y escuchar. Hola, hola a todas. Bienvenidas una vez más a un nuevo episodio del Ruido del Ser. Me siento muy agradecida y sobre todo muy conmovida por este nuevo episodio. Quiero informarles que esta vez estamos en un nuevo lugar, un nuevo espacio que trae múltiples sonidos. Espero no les incomode, pero bueno, hoy estoy muy emocionada, no solo porque el tema que vamos a tratar hoy ha sido mi gran tema a lo largo de la vida, el amor y la pareja, sino que también estoy profundamente feliz porque el día de hoy me acompaña una mujer que me hace mucha ilusión que todas conozcan y se nutran de sus saberes y en especial de su ser y su esencia. Llegó a mi vida hace ya casi una década y bueno, estar en su consulta, conocerla, me salvó, me guió, me sostuvo en el proceso de crecer, de autoconocerme y sanar. Hoy tengo el placer de presentarles a Carolina Vázquez, psicóloga clínica de profesión, magíster en Derechos Humanos y Cultura de Paz por Pasión, madre aprendiz, psicoterapeuta transpersonal por designio del alma, mujer sanadora, amiga, compañera. Bienvenida a este espacio, gracias por estar aquí, por compartir, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas?
Emocionadísima, feliz de escucharte, honrada de acompañarte, muy orgullosa de verte a los ojos hoy y también muy halagada al tener la oportunidad de compartir contigo y con otras. Todo esto que es un gran tema, no es solo tu tema, yo siento que es el gran tema de muchas personas y que nos llevamos casi toda la vida trabajándole y tratando de entenderlo y hacerlo nuestro, porque siento que la magia del amor primero es como hacerlo nuestro. Entonces, bueno, gracias a ustedes por invitarme, gracias por tenerme aquí, me llena de ilusión y espero poder ser un buen canal para ustedes hoy.
Ay, muchas gracias. Creo que, bueno, es un episodio que va a estar nutrido de muchos temas, pero en especial creo que quisiera que ambas pusiéramos aquí como mucho nuestra verdad y nuestra esencia, entendiendo pues que no es la única y que desde lo que tratamos en el Ruido del Ser, como desde este ejercicio honesto, es decir, como que okay, pues esto es lo que hay. Sé que muchas de las chicas que me escuchan pues les inquieta muchísimo esta temática, las atraviesa y bueno, yo quisiera comenzar hablando de cuán, no sé, como que cuán precoz puede ser nuestro acercamiento al amor. Quisiera hablar de que yo siento que la primera carta de amor que yo escribí en mi vida la escribí como en primaria, tenía como 11 yo creo o 10 y en ese entonces, y siento que desde muy niña siempre supe que mi búsqueda principal era encontrar a mi gran amor. Así no supiera lo que era ni cómo se veía, llegué a la conclusión muy precoz de que la vida sin amor no tenía sentido y no valía la pena, y que mi tarea desde entonces consistía en enfocar todas mis fuerzas en encontrar al amor de mi vida. Y es muy chistoso porque creo que no sabía lo que era el amor en ese entonces, a pesar de que obviamente ahora pues autores y experiencias me hacen darme cuenta que creo que aprendemos lo que es el amor pues en la niñez y en nuestra familia especialmente, que es como la gran escuela del amor, sea disfuncional o no. Y es precisamente aquí donde yo quiero empezar en este episodio, porque Creo que para hablarle a nuestras versiones pasadas, para hablarle a las chicas que nos están escuchando, y quisiera preguntarte lo principal y es para ti, ¿qué es el amor?
Bueno, el amor, el amor, el amor. Acuden a mí como muchas respuestas, ¿no? La primera y la más grande que no puedo dejar de compartir es que, pues, el amor es una fuerza, no un sentimiento, una emoción. Para mí, el amor hoy día, desde mi comprensión, es la fuerza que mueve el planeta entero. El amor es el sol, el amor es el aire, el amor es todo lo que hace posible la vida en este planeta. Entonces, digamos que esa interpretación llegó hoy a mis 42 años. Pero ahora sí, poniéndonos más realistas, pues el amor es el tema, ¿sí? Es aquello que nos interpela desde muy jóvenes. Cuando decías ahora que qué tan precoz puedes llegar a ser, bueno, tan precoz como pueda llegar a ser la inquietud de nuestra alma, ¿no? Ese deseo de sentirse correspondido, la búsqueda natural de los seres humanos de retribución. Entonces, el amor late en nosotros por nuestro primer objeto de amor, por supuesto que es nuestra mamá. Ahí están todas nuestras expectativas y adoraciones iniciales, pero por supuesto que va transitando poco a poco de mamá a papá o aquel que viene y hace hogar a nuestro lado. Y luego, gracias a un movimiento muy bonito, se va trasladando al exterior. Y en mi caso, pues se trasladó, sí, muy desde, no, yo no sé, yo creo que en prekinder ya llamaban a mi mamá a que se quedara, porque yo encerraba a unos niños y niñas en los baños a darles besos.
Total.
Y ya desde temprano mi mamá y mi papá tenían que habérselas con la diferencia en mí y con la búsqueda del amor que me habita y me atraviesa también desde muy temprano.
Eso me encanta y me parece súper importante porque siento que desde que somos muy jóvenes estamos expuestos a mitos sobre el amor y a la manera en la que debe verse el amor. Y cuando hablamos o nos enfrentamos a cuestionamientos internos de nuestros gustos, de nuestra sexualidad, nos enfrentamos también con el amor romántico, Disney, Televisa y todas las producciones, cuentos e historias que nos han vendido y sobre todo una manera en la que se ve el amor, porque creo que en lo personal no recuerdo nunca haber sentido la necesidad de preguntarle a mis papás, definirme para ustedes qué es el amor, pero desde muy chiquita yo ya lo buscaba, así no supiera cómo se veía. Y luego viene como toda esta parte también de las creencias que heredamos, lo que vemos en nuestro entorno. Entonces siento que a lo largo de mi vida yo en lo personal he estado construyendo y deconstruyendo mi idea del amor. Y bueno, creo que cada uno va haciéndolo a lo largo del camino, como dices. Yo quisiera preguntarte para ti, ¿cuál ha sido como ese mito del amor que más daño te ha hecho? ¿O como cuál has sentido que más ha taladrado en tu interior que te ha costado trabajar y construir?
Vale, desde pequeña tal vez aquello que más me ha costado, sí, me ha salido costoso, muy costoso, es pensar que mi amor tendría que ser aprobado por papá y por mamá. Entonces, yo ni siquiera sabía con claridad lo que la cultura esperaba, pero yo sí sabía que lo que yo estaba haciendo no estaba bien. Entonces fue como una búsqueda intensa de muchos años que debo o sea, confesar, sigue abierta a la deconstrucción permanente, y es como poder entender que mis padres tenían sus propias ideas y expectativas sobre el amor que estaban dictadas por su experiencia, pero que su experiencia y la mía eran muy distintas. Y quizás lo que más daño me hizo por muchos años, hasta muy entrada mi adolescencia, casi egresando del colegio, fue tratar de hacer feliz a papá tratar de hacerlo sentir orgulloso, y en esa búsqueda de su felicidad y de la felicidad de mami, la mía quedaba como en puntos suspensivos. Entonces, sí, yo pienso que es un poco verme con el gran príncipe azul cabalgando en el caballo blanco hacia el infinito y más allá, y donde quedara asegurada la subsistencia de nuestro apellido con dos o tres hijitos, hijitas que los hicieran abuelitos. Ese ha sido el que más daño me ha hecho en lo personal.
Me parece muy fuerte, porque siento que cuando hablamos de amor, o al menos amor romántico, siempre lo primero que pensamos es en un otro o en un par que creemos que está completamente alejado de nuestra familia. O sea, siento que yo, en mi caso, cuando buscaba una pareja, nunca me cuestionaba como, ¿será que estoy haciendo a mi papá feliz? Que puede que inconscientemente sí pasara eso, ¿no? Pero yo siempre era como que buscando, exacto, buscando el príncipe, buscando el gran hombre, varón blanco que me salve, pero nunca viendo como cuán involucrados estaban los deseos de a esos primeros a quien amé. Porque creo que es importante como reconocer que ese primer acercamiento del amor es con nuestros padres, así en algún punto creamos que no, o así en algún punto estemos profundamente peleados con esa idea, porque al final esa es nuestra gran escuela. Y me parece súper valioso que lo digas y lo rescates, porque cuando yo me sentaba a planear de pronto este capítulo, pensaba mucho como exteriormente, ¿no? Y creo que siempre le entregamos entregamos nuestra responsabilidad afuera, porque al final creo que ver a nuestros padres y ver a nuestro hogar es difícil y duele un montón.
Sí, sí, señorita. Sí, ahí está el reto, y precisamente siento que crecer implica poder ponernos en paz con eso que tenemos en el hogar, darle un abrazo sincero y honrar todo lo que nos dieron, pero también darnos el permiso de vivir nuestro propio sendero, ¿no? Incluso si ese sendero nos lleva un poquito lejos de casa. Y es toda una aventura, y puede llegar a tomar un buen tiempo reunir la determinación y la valentía o el coraje necesario para hacerlo, ¿no? Y está bien. El tiempo tuyo, el tiempo mío, el tiempo de cada una de las que nos escuchan es justo y perfecto, porque cada vida se organiza de manera muy personal, muy subjetiva.
Total. Justo en el capítulo anterior a este hablábamos de alinear, como alinearnos con nuestro corazón y ser también como esos guardianes de nuestros propios ritmos, porque creo que en esta búsqueda de homogenizar nuestra historia a la que nos cuentan los cuentos, las novelas, terminamos también sacrificando un montón de nuestro aprendizaje en el proceso. Siento que es muy fuerte cómo hay una cultura que nos imprime ya y nos dictamina la sentencia, ¿no? Lo que decías, como el príncipe, el caballo, absolutamente todo. Y yo tengo un recuerdo muy marcado estando más pequeña, cuando llegué por primera vez a consulta, bueno, como con todos estos temas a trabajar, sobre todo muy lastimada, pero me acuerdo mucho que yo siempre quería abanderar como el todo por amor, todo sí. Por amor, esa es la mía, o sea, esa es mi frase, todo por amor, mato, me muero, lo que sea, todo en nombre del amor. Y creo que en este espacio que construí contigo fue la primera vez en la que pude reconocer que uno no tiene que morirse en nombre del amor, que hay otras narrativas, y me parecería súper valioso como que lo pudieras compartir con las que nos escuchan, porque yo estaba súper enganchada con esa historia y llegué como de 15 años aquí, y me acuerdo que me prestaste el libro de las mujeres que corren con los lobos, y para mí fue como, ¡pum! O sea, como que se me estalló la mente y dije, güey, pucha, ¿qué? ¿Qué es esto?
Uy, ¿cómo te voy a pasar a Clarisa Pincola en ese momento en que estaba pensando?
Dios mío, o sea, otro universo se abrió ante mis ojos y me parece súper valioso porque creo que, bueno, pues muchas no tenemos esa posibilidad. Como que siento que crecemos en casas y en narrativas y en un montón de situaciones que ya nos dictaminan eso, como bueno, muérete por amor, básicamente, o sea, tripa afuera, lo que sea, todo por amor, sí, te amo, novio, y uno enganchado con ese primer novio, con un montón de dolencias y de situaciones, de límites y de cosas que se borran, pero pensando que en nombre del amor está bien hacerlo.
Sí, pues mira, no, yo siento que es un poco como terminar sí, como tratar de transformar la mirada que se tiene muy romántica del drama, ¿sí? Es como que entre más dramática la relación, entre más turbulenta, entre más intensa, oh, eso es el amor real. Y pues claro, es difícil tratar de discernir la diferencia que hay entre un ataque de ansiedad y un amor totalmente armonizado y enamorado, ¿sí? Porque a veces vivimos lo primero y estamos totalmente convencidas de que estamos estragadas y este es el hombre o la mujer de nuestra vida. Y resulta que no. Resulta que esa es la manera en que nos mantenemos muy leales y muy fieles a nuestra tradición occidental, a lo que nos dicen las canciones, a lo que nos muestran las películas y en parte a lo que hemos visto en nuestra familia, ¿sí? Y en los
Total.
patrones en los que nuestros padres, tías, abuelitos se relacionaban o se relacionan aún. Y es el sacrificio. El sacrificio por amor y la romantización de la mujer abnegada. Y a
Total.
mí ese título me ha costado porque la primera vez que me separé, mi papá se reunió conmigo a decirme cómo lo desilusionaba porque él pensó que tenía una hija que iba a saber ser una mujer abnegada. Y ¡guau! Eso me dolió un montón. Pero sí, gracias a Dios no soy abnegada. Poder entender poco a poco que las relaciones y la forma de vincularme con el otro pueden estar mediatizadas por la libertad y no necesariamente por el drama. Y que si bien la libertad se siente distinta, es una frecuencia que pone mi cuerpo, mi corazón a latir en un tempo ritmo diferente, eso no quiere decir que no se esté latiendo. Y esto me acuerdo que te lo dije en algún momento.
Sí, total.
Te lo dije en algún momento y es claro, cuando estoy presa de una ansiedad infinita, mi corazón late, 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 late. Y yo puedo llegar a confundir ese movimiento muy rítmico con la vida misma y llegar a pensar que cuando no está así a tope, entonces yo no estoy viviendo y me aburro.
Mi vida no tiene sentido.
Sí, estoy sola y
Total.
no. Entonces pienso que es un poco darnos el permiso a escucharnos y ponerle meterle una buena calibrada a la brújula interna que nos guíe ella, nuestra intuición, y ya no necesariamente los dictámenes que le hicieron bien a nuestra familia, sí, que la consolidaron en algún momento de la historia en la que era necesario, pero ahora no, nuestro mundo es diferente. Eso es lo que pienso, cada caso es distinto.
Total. Sí, cada caso es distinto. Resuena un montón con lo que estabas hablando de la mujer abnegada, porque siento que esta idea del sacrificio y de como satisfacer al otro y estar ahí por el otro viene también mucho pues de ideas como de la mujer virginal, de la mujer más pura y limpia, que siento que como fue mi primer tema con el que yo llegué a terapia. Obviamente yo llegué siendo muy chiquita y algo que a mí me confrontó mucho fue perder la virginidad. O sea, como que, y sobre todo entendiéndolo como que perdí mi tesoro máximo y ya no tiene sentido. O sea, si además la perdí con alguien que no funcionó o con con alguien que me lastimó, entonces ya yo aquí, ¿qué vengo siendo? Y es como este imaginario de mujer buena, pura y casta, que siempre está dispuesta, que es supremamente callada, que es como que si literal no existiera. O sea, es más o menos, consigues el amor, sí, borras todo de ti, permites que sea el otro quien dicte tu camino. Y siento que algo que yo vivía antes, y la manera en la que yo antes también vivía y buscaba el amor desesperadamente, no solo desde la ansiedad como por el otro, sino la ansiedad de tengo que gustarle a este otro, y como que lo tengo que leer tanto y tan bien que voy a encontrar la manera de complacerlo. De hecho, hay un capítulo en el podcast que es sobre complacer a los demás, que es igual, pues, más general, pero de esa misma manera también yo me relacionaba con mis parejas. Entonces quedaba como muy insatisfecha conmigo porque me sentía súper borrada y súper como invalidada, pero nunca me mostraba cómo es o cómo era en ese momento, porque yo solo quería gustarle a ese otro. Uh-huh. Gustarle
a toda costa.
A toda costa. Que creo que es súper duro y súper dañino también, pero es lo que hacen a veces estos mitos sobre el amor, porque creo que es como, cueste lo que cueste, las mujeres tenemos que encontrar a alguien que nos ame.
Wow, sí. Y no importa a qué grado de desconocimiento personal, ¿no? Porque es como una, wow, no, mira que no me había sentado a pensarlo hasta que no lo hablamos hoy, pero es como desde pequeñas nos enseñan a desconectarnos. Sí, es como lo que yo propongo es subversivo, porque yo propongo calibrar, sí, la brújula interior, y lo que propone nuestra sociedad es desconectarnos de ese estado del ser que nos enmarca las necesidades, y por supuesto que desde ello nos ayuda a encontrar las vías de conexión con el otro. Pero si yo misma cancelo la propia entrada o escucha que tengo con mi ser interior y corro en esta búsqueda occidental de satisfacción casi que enteramente sexual del otro, pues ¿desde dónde me vinculo? O sea, wow, tenaz, porque no sabes la cantidad de personas que veo hoy en día en consulta de todas las edades, porque las mujeres no somos un número, y la desconexión que tienen con su sexualidad precisamente por esto, ¿no? Tengo personas que están pensando en separarse de su pareja porque en algún momento accedieron a una práctica sexual que no les satisface ni las hace sentir bien consigo misma, y hoy en día esa persona igual las engaña con alguien más, y de nuevo llega la pregunta hacia ellas mismas, ¿no? ¿Qué me falta? ¿Por qué se va con otra? O personas que conocen cero su cuerpo, con una sexualidad y una libido sexual a punto de desaparecer, y tienen 20 años y que no saben qué hacer, porque al momento de entrar en intimidad entra una información en cortocircuito. Lo que creo que el otro espera de mí, el performance que creo el otro está esperando de mí, versus mi propio desconocimiento. Y mi desconocimiento, si lo pongo aquí en esta cancha, entonces tendría que llegar a explorar. Pero se supone que yo tengo que llegar sabiéndolo todo en la cama y siendo una total inocente en la calle.
Sí, entonces, total.
Es rarísimo.
Es horrible, es una contradicción, es por todas partes y todo ahí. En neurosis, porque además, como que, pues pucha, algo que a mí me... pues algo con lo que yo resueno un montón es cómo mis acercamientos, ahora que tocamos la parte de la sexualidad, eran completamente desconectados, y la única búsqueda era precisamente como, ok, encontré a el marido de... o sea, encontré a mi marido, al papá de mis hijos, o sea, si tuviera 10 años, porque yo siento que es como, siempre mi búsqueda ha sido... estoy buscando esposos, yo no busco nunca novios, y es algo que me he dado cuenta a lo largo de mi proceso de autoconocimiento y hacerme cargo, ir a terapia. Obviamente esto es un recordatorio amoroso para que todas nuestras oyentes busquen ayuda psicológica y obviamente si lo necesitan, pues ningún tipo de podcast o herramienta extra va a reemplazar eso, como que ese es un recordatorio que me parece importante hacer. Pero bueno, volviendo al tema, es como, de hecho, mi acercamiento con mi propio placer con el otro, siempre ha sido con el otro. O sea, solo hasta un tiempo en el que dije como, okay, es que soy yo, me tengo que responsabilizar yo. Porque siento que incluso antes de podernos hacer los cargos de nosotras, de nuestra propia identidad, de quiénes somos, de tener un hobby, tener un grupo de amigos, ya estamos buscando una pareja.
Sí, así es.
Y creo que, pues, juepucha, darle también toda esa responsabilidad a un otro es tremenda. Como que es un tema con el que yo he estado trabajando los últimos días, porque siento que me ha gustado mucho como hacer revisión de mis vínculos justo ahora que, bueno, ya acabó el año, año nuevo, tal. Y es como, bueno, qué fuerte, porque pensamos a veces que la pareja es la respuesta a la felicidad basándonos en el cuento que nos han echado siempre. Entonces es como, si tú no me haces feliz, entonces tú eres el malo. O digamos, si mi pareja no se hace cargo de lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me llena. O sea, mi pareja tiene que ser la respuesta a todo, porque nos han vendido que el amor lo es todo para las mujeres. Entonces, como que yo quisiera preguntarte, ¿cómo antes de entrar a una relación o a un vínculo podría yo prepararme? O sea, sin querer controlarlo absolutamente todo, pues, sino cómo puedo prepararme para saber que no estoy cayendo de nuevo como en uno de estos mitos o en estos bucles de dolor, repetición, machismo, bla, bla, bla. Y cómo también puedo de pronto reconstruir mis narrativas internas.
Okay.
Antes de entrar a una relación de pareja, así, hablándolo más como desde la responsabilidad personal de cada chica que nos escucha.
Esa es una gran pregunta y siento que es una pregunta que puede transformar el curso de la educación incluso, porque yo siento que esto es algo que se debe forjar desde muy temprana edad, y es poder comprender que uno, para ser novio, me parece bonito llamarlo desde la inocencia narrativa que hay en nuestra cultura desde jovencitas, es que para uno ser novio tiene que prepararse. ¿Sí? Entonces esto implica prepararme a todo nivel, empezar a conocerme a mí misma, saber qué me gusta, qué me hace latir, qué me pone en una frecuencia chévere, solita, sin drama. Me gusta trotar, me gusta el ejercicio, conecto un montón con el cine, me gusta leer, me encanta la fantasía, qué sé yo.
Sí.
El nivel básico de autoconocimiento desde lo intelectual acerca de qué me gusta a mí en la vida, qué me hace feliz, qué comida me gusta, cuáles son mis saberes, a la hora de estar en sociedad, cuál es la forma en la que me relaciono, soy tímida, soy extrovertida, soy periférica, me gusta ser el centro de la fiesta. Y como que en la medida en la que yo logre conocerme mejor, como que me voy preparando más para conocer a otra persona de manera exactamente paralela. Es como que en el nivel en el que tú te vas conociendo a ti mismo, estás teniendo la preparación necesaria para llegar a conocer al otro sin juzgarlo. Y dentro de todo ese paquete, y esto que voy a decir puede sonar muy fuerte, y bueno, también a nivel sexual, a nivel íntimo, a nivel corporal, cómo estoy yo con mi cuerpo, porque mientras vamos creciendo estamos mutando, pasando de niñas a jovencitas, adolescentes, y pues las mujeres atravesamos un pedido social muy grande que a veces hace que nos enemistemos con nuestro cuerpo desde temprana edad. Y hay que estar muy clara, y en esto sí quiero ser ahí toda panfletaria, y es, no estoy lista para estar en intimidad si todavía no me siento cómoda con mi propia desnudez.
No, total.
O sea, ¿cómo me voy a entregar en un espacio de intimidad con un otro desnudo si mi propia desnudez todavía me causa dolor? Sí, o me causa una sensación de vergüenza. Todavía no estoy lista para entrar en un reconocimiento de la desnudez del alma y del cuerpo de otra persona. Entonces, aquí, si se ponen a ver, no estamos hablando de posiciones ni de todo el conocimiento previo del Kama Sutra, sino de, hombre, me gusta lo que veo en el espejo.
Total.
Sí, ya sé que me queda bien. Me gustan los cucos cacheteros o los panties estrellita, o me gustan los cuquitos que tienen corazoncitos. ¿Qué me gusta a mí primero? ¿Qué disfruto ponerme yo para mi propio placer? Para luego transitar ese puente de reconocimiento con un otro que también está en esa labor de exploración. En el universo transpersonal se habla de que uno debe convertirse primero en la pareja que quiere encontrar.
Uf.
¿Sí? Entonces, si yo tengo grandes expectativas sobre mi príncipe azul, debo saber que primero debo trabajar en mi princesa, tratar de saber cómo es ella, cuál es la historia que esta princesa tiene que carga sobre sus hombros. Y cómo se va a volver valiente, valerosa y gallarda para ir a la búsqueda de ese otro que sea un par coherente conmigo. Y desde ese lugar ten la plena seguridad de que no te vas a encontrar con un otro diferente a ti mismo. Entonces no hay necesidad de sentir temor, porque si soy responsable conmigo, seré totalmente responsable en el encuentro con el otro. Eso es lo que siento.
Wow. Creo que me parece muy hermoso todo lo que acabas de decir y resueno mucho con todo porque creo que, como lo decía al inicio, mi búsqueda ha sido tanto precoz como un poco torpe y creo que en gran parte el objetivo de este espacio, en general del ruido del ser y en esta conversación en particular, es también como poder guiar a esas otras que también están en apertura y que al final también están dentro de una sociedad o dentro de un espacio que exige, porque también creo que a pesar de que aquí hablamos como de respeta tus ritmos, sé cuidadosa, también hay un exterior, hay grupos de amigos, hay personas que están constantemente, incluso anuncios, bombardeándote como para que aceleres tus ritmos, te estás quedando atrás, busca la pareja, no sé qué, y como desde muy, creo que cada vez es menor la edad en la que las mujeres comenzamos a ser sexualizadas, que es un tema súper delicado, que creo que últimamente han existido varios escándalos muy grandes alrededor de la sexualización de los niños y de todas estas cosas tan dolorosas, siento yo, y creo que ese mismo acelere social hace que a veces tomemos decisiones sin conocernos antes, sin darnos el tiempo de saber qué me gusta, cómo me veo bien, sino que es como, ok, me estoy quedando sin tiempo, lo que sea, o sea, ya, o si obviamente pensamos que es el deber ser o lo que tiene que
Sí.
ser y tenemos un novio o un chico que nos gusta y esa persona nos dijo como, bueno, ya. Te toca, o suena
Sí.
horrible, pero pues es una manera de decirlo, es como, ok, me siento presionada a hacerlo y creo que también es importante hablar de algo que para mí ha sido súper sanador y es entender que el consentimiento es algo muy importante y que ahí conecto con lo último que hablabas de que termino convirtiéndome en la pareja que quiero encontrar, porque si yo me conozco, si respeto mis ritmos, si yo me escucho, voy a encontrar tal vez a un otro que también haga lo mismo con sí mismo y que no vaya como a tentar en mi contra o a seguir todos estos discursos violentos sobre el cuerpo femenino que hay. Bueno, pues continuando con nuestra conversación, después de ser un poco interrumpidas por los anuncios y los sonidos varios del lugar en el que estamos, quisiera seguir preguntándote, Caro, sobre este amor adolescente y volviendo, bueno, pues como que nos fuimos a un lugar un poco más dark y más de la sexualidad, que es importante tocarlo, pero volviendo a este tema del amor adolescente, de la idealización o ¿no? de este amor y gusto por el sufrimiento y sentir que cuando sufrimos o cuando estamos en estados de ansiedad es realmente amor. ¿Cómo podemos identificar o cuáles son esos signos que pueden demostrarnos que puede ser un buen momento como para pedir ayuda o para acudir a alguien si siento que estoy en una relación que puede tender a ser dependiente o me está sobrepasando mis límites sanos?
Ok, pues pienso que lo primero es como hacer esta labor que estamos haciendo hoy, es poder tener la claridad, por lo menos desde fuera, de que el drama no necesariamente tiene que estar presente en tu relación para que tú estés al lado de un bonito amor o de un gran amor. Lo siguiente es poner mucha atención al cuerpo. Creo que la mejor manera de descubrir cuando algo no pinta bien es escuchando nuestro cuerpo, y es que hay señales básicas que nos indican el peligro, ¿sí? Entonces, cuando alguien te invita a hacer algo, te propone algo o te está invitando a pactar algo en la relación que tú sientes de forma natural que no quisieras ni pensar en ello, como que estás pensando en eso, se te viene a la cabeza y tú, ay no, rapidito pensemos en otra cosa, eso es un indicador de que la cosa no va bien, de que la cosa te está violentando, ¿sí? Así como cuando uno lo invitaban a hacer alguna embarradita y uno, ay, tengo que decirle mentiras a mi mamá, no. Entonces uno como que trata de cambiar la idea rápido. Ese es un indicador de que lo que te están proponiendo no va bien contigo, con tu código ético.
Sí.
Cuando se te está revolviendo el estomaguito en medio de una práctica o en medio de una discusión acerca de un tema, sientes como dolor, como cólico, como que sientes un poco de náuseas, esa es otra, digamos, respuesta muy visceral a que estás poniéndote en riesgo, a que estás excediendo aquello que es la frecuencia de tu organismo, algo te está alterando. Yo siento que estar conectados con el cuerpo es la mejor manera de reconocer nuestras emociones. ¿Qué no es normal? No es normal que llores todas las noches, no es normal que te duela, no es normal que las propuestas que te están invitando a considerar te aíslen, no es normal que en una relación mientas o te mientan o deban ocultar algo al público. Los secretos no son bienvenidos en ningún vínculo porque aquello que se oculta es por algún motivo negativo. No es normal aquello que coarta tu sueño, tus metas. No es normal aquello que te impide ser tú misma, ¿sí? Que te evita sonreír, que te evita chismosear, que te evita ser tú. No es normal algo que trunca la expresión de tu personalidad, es decir, aquello que va en contra de la armonía estética que tú has construido durante largos años en tu vida, la forma en la que te sientes bonito, cool, cómoda, todo aquello que vaya en contra de ese amor propio no es normal ni está bien. Y yo lo consideraría una bandera amarilla o muy roja en algunas oportunidades. Siempre es lindo contar con alguien que te ama y dirigirte a esa persona para hacerle una pequeña consulta acerca de cómo ella o él están viendo lo que te sucede y de pronto buscar ayuda. Cuando te digo a alguien que te ama, no te estoy hablando necesariamente de tu pareja, sino casi siempre miembros de tu familia en donde te sientes cobijada y aceptada tal como eres. Ellos te pueden ayudar con amorcito a encontrar quizás un camino alternativo, que no implique necesariamente cerrar esa relación si no estás lista.
Sí.
No tiene que ser así, pero sí encontrarte a ti, que es como lo primero.
Okay. Qué valioso todo lo que nos compartes, Caro. La verdad es que este ha sido uno de mis episodios favoritos de grabar. Me he sentido también como muy cerca de esas versiones de mí que en algún punto vinieron a buscarte, y como que siento que igual también están aquí como acompañándome, porque lo hemos aprendido en el camino. Creo que es muy importante a veces también recordar pues que es como un paso a la vez, que es un proceso, y que a veces pues tenemos que aprender un poco a través de las situaciones, las dificultades, las crisis, y que igual las parejas a veces también vienen a enseñarnos mucho de nosotros, más de lo que pensábamos. Creo que quisiera comenzar a dar cierre a este episodio haciéndote otra pregunta, y es: ¿qué consejo de amor te darías a ti misma, a la Caro más joven?
Wow, pues esto ya como que me toca muchas fibras, y es, sin lugar a dudas, me abrazaría y me diría que todo está bien en mí. Que así como siento, está perfecto, que no tiene que tener un color ni un nombre, y que si yo siento sin colores y sin nombres es porque está bien y mi alma vino a transitar ese camino. Me diría a mí misma que estoy orgullosa del ser que soy y que está bien que me dé un tiempo mayor para conocerme primero a mí, antes que intentar convertirme en otra cosa sin saber ni siquiera cuál es el repertorio que tengo dentro de mi propio ser. Y me diría que soy un lindo ser humano, ¿sí? Que estoy perfecta tal y como estoy, y que mi forma de amar es valiosa así como es y no tiene que someterse a ningún cambio ni transformación.
¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo consejo! Creo que todas podemos resonar con él y tratar también de aplicarlo, porque como siempre lo tratamos de hablar aquí en el ruido, la mejor relación que tenemos es la que tenemos con nosotras mismas, y es un gran trabajo de años, es un largo proceso que a lo mejor nunca termina, pero que en mi opinión personal es la relación que mejor termina pagando, ¿no? Como todo el tiempo que invertimos en apapacharnos, en conocernos, en vernos tal y como somos y en aceptarnos, es súper valioso. Y creo que este episodio buscaba mucho eso, como siempre reconocer que además antes de un otro, pues la responsabilidad está primero aquí adentro, y también buscaba ser un poco preventivo, y creo que ha sido así. Nos has dado mucho material, muchos buenos consejos, signos, señales, y también desde tu esencia, que como lo dije en nuestra intro, es muy bella y la honro mucho.
No,
agradezco,
gracias.
Mucho tenerte aquí.
Gracias a ti, es mucho el amor que transita en este momento. Me siento, tú sabes que yo te adoro profundamente y me siento muy contenta de estar aquí contigo. Me gusta mucho el trabajo que haces, me encanta. Me encantaría que mi hija creciera escuchando a alguien como tú. Y este es un último consejo que siempre te he dado a ti, que creo que las dos hemos hecho realidad, y es que somos mujeres, nos amamos todas, juntas resonamos, y un número no dice nada acerca de nuestra esencia, ¿sí? Todas continuamos bailando juntas, siendo niñas, maquillándonos, jugando a las muñecas, llorando cuando estamos solas, sintiéndonos poco bonitas de vez en cuando. Y todas estas cosas que acabo de enunciar nos convocan, nos unen, nos acompasan. Entonces, yo valoro mucho tu invitación porque siento que le puedo hablar a otras mujeres desde mi niña, desde mi adolescente, desde mi sabia y mi anciana, e invitarlas a que tejan sus redes y se acerquen a todas las edades, sonrían con las niñas. Siéntanse felices con sus hermanas mayores, compartan con mujeres más adultas y nutran todo ese conocimiento. que las mujeres debemos aprender a amarnos entre todas y no más a competir.
No más competencia,
no
por
más,
favor.
Por favor, ya nos hizo mucho daño.
Total, creo que es lindo también para mí poder comenzar a invitar a mujeres que hacen parte de esta red que tejo todos los días, que trato, porque siento que pues uno se va desintoxicando de todas esas narrativas y va comenzando a valorar todas esas mujeres que me habitan y también con las que comparto en mi diario de vivir. Creo que, no sé, este encuentro en esta vida hace una década ha sido súper valioso para mí, me ha nutrido muchísimo y espero que para esta comunidad también sea de mucha utilidad, porque siento que conversar entre mujeres es transgresor, conversar entre nosotras sobre lo que sentimos en libertad y en esencia, pues es algo atípico y creo que es muy valioso que podamos estar haciéndolo. Gracias por aceptar esta invitación, gracias por estar aquí y bueno, esperemos que podamos seguir tejiendo un mundo con más sororidad, con más amor y que Priya pueda vivirlo como con más gozo y más dicha, porque creo que las que vienen después de nosotros se lo merecen.
Sí, merecen, estamos trabajando duro para ello.
Merecen menos violencia, merecen menos Disney, menos Televisa y bueno, más amor. Gracias, Caro, por estar aquí.
A ti y a todo el equipo del Ruido de Ser por invitarme a hacer posible este momento. Hecho está. Todos esos deseos ya se están manifestando y creo que esta reunión es una buena muestra de ello. Gracias a todas y todos. Espero también esto llegue a niños. Un abrazo. Y gracias a todos y al universo por permitirnos estar aquí.
Amén. Adiós. Muchas gracias por estar presente y conectar con este capítulo del Ruido del Ser. La intención es que recuerdes siempre que el poder ya está dentro de ti. Estamos siendo guiadas y solo debemos confiar. Síguenos en Instagram como @ruido del ser y no te pierdas nuestro próximo episodio. ¡Chao!